NTN Concentrado.
Esta semana Israel decretó el fin de varias restricciones más importantes vinculadas a la pandemia. Vamos al contacto con nuestro colaborador allí, Adrián Singer. Esta semana se dieron decisiones por parte del gobierno que empezaron a regir, así que contanos por dónde van.
Correcto, sí. Bueno, lo que les voy a contar es más o menos cómo se ve el final de la pandemia desde acá. Porque, digamos, imagínense lo que es la vieja normalidad. Casi idénticamente a como era. Todas las aglomeraciones están permitidas, el uso de las mascarillas es totalmente voluntario, tanto en lugares abiertos como cerrados. Esto desde antes de ayer, desde el martes, este último martes, se eliminó toda obligación de mascarilla también en los lugares cerrados. Y solo se mantienen algunas restricciones en el aeropuerto. Antes de que se quitaran estas últimas restricciones que teníamos adentro de Israel, si ustedes recuerdan, teníamos un sistema de etiqueta verde y de etiqueta violeta, por el cual se permitía solamente entrar a determinada gente, a la gente que estaba vacunada, y solamente los locales podrían aceptar hasta 75% de su capacidad, y se debía mantener la distancia social, el uso de la mascarilla. Bueno, todo eso fue eliminado, o sea, puede entrar quien quiera, a donde quiera, cuando quiera, cuanto quiera, y sin usar mascarilla, sin mantener distancia social, nada de eso.
Bien, perfecto. O sea que no funcionan más esas etiquetas verde y violeta.
No funcionan más, fueron eliminadas.
Perfecto. O sea que no hay que presentar nada, ni hisopado ni vacunas para ingresar a un restaurante, a un cine sin mascarilla.
Absolutamente. Es más, todas las actividades que tienen, que incluyen niños, lo digo porque tengo un hijo chico, que antes estaban todas cerradas, bueno, está todo nuevamente abierto, teatro, cine, todo tipo de actividades con niños chicos que no están en edad de vacunarse, totalmente libre.
Bien, perfecto. Vos decías que en el aeropuerto, más allá de este final de la pandemia y vieja normalidad que se vive de esa manera, en el aeropuerto se mantienen algunas medidas de frontera, ¿esas cuáles son?
Sí, te puedo contar, Joel, esto no lo teníamos planificado, pero yo viajé hace un par de semanas a Estados Unidos, justamente, y te puedo contar un poco cómo fue el protocolo.
Sí, cuente.
A grandes rasgos lo que te puedo decir es que yo me tuve que hacer el testeo hasta 72 horas antes de salir de Israel para presentarlo a la aerolínea. Luego, en Estados Unidos, la entrada fue normal, no tuve que presentar nada más allá del pasaporte y la visa. Al regreso a Israel me tuve que hacer un examen también hasta 72 horas antes, un examen PCR hasta 72 horas antes de la salida hacia acá. Y una vez aterrizado aquí, también examen en el aeropuerto de Israel. No te dejan salir del aeropuerto antes de hacerte un examen.
Hay que hacer uno rápido.
Es uno rápido que te envían el resultado 4 horas después. Solamente si sos positivo. A mí nunca me enviaron el resultado.
Ok. Bien, eso es lo que pasa
con
el aeropuerto.
Obviamente, si sos positivo, tenés que hacer cuarentena, evidentemente.
Okay. Bien, perfecto. Vos sos un israelí que salió y entró, para decirlo de alguna manera, como que sos un uruguayo. Hay claro. Otras restricciones y otras formas de control también para que vienes de distintos países, ¿no?
Por supuesto, que implican esto, tener que hacerse el examen antes de llegar a Israel y también en Israel. Esto me lo pude hacer en mi caso como israelí, evidentemente porque estoy vacunado. Pero, por ejemplo, los niños o las personas que no están vacunadas tienen que hacer cuarentena obligatoria al regresar al país, tanto israelíes como turistas.
Bien.
Y hay además hay ciertos destinos que están divididos en categorías, si querés te puedo contar.
Sí,
de eso.
Sí, dale.
Bueno, mira, hay 5 categorías. Riesgo máximo, o sea, países que están definidos como de riesgo máximo, luego hacia abajo, alerta grave, alerta de viaje, rojo y verde. A nivel de riesgo máximo, se exige la cuarentena obligatoria al regreso a Israel o a la llegada a Israel de esos países. Y esos países son Argentina, Brasil, México, India, Sudáfrica y Rusia. Esto está actualizado hasta hace un par de días. Estos son los países a los cuales, no importa si estás vacunado, tenés que hacer cuarentena obligatoria igual.
Okay.
Luego viene el segundo nivel de gravedad, que es alerta grave, y ahí está ya Uruguay, junto con Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Costa Rica, son los países de la región, y hay otros tantos países. Pero te menciono los de la región nuestra, digamos. Que en este caso el alerta grave significa que hay que hacer cuarentena obligatoria también, menos los que están vacunados. Uh-huh. Y son los países que están en riesgo de pasar dentro de poco a la lista de riesgo máximo. Okay. O sea que... Exacto. Y luego, más abajo viene alerta de viaje, que es los países donde el Ministerio de Salud recomienda no viajar, y también es cuarentena obligatoria menos los vacunados. Luego el rojo, que es cuarentena obligatoria también menos los vacunados, pero ya no es algo que no recomiendan viajar. Y luego está verde, que no se requiere nada, pero no hay países en verde. O sea, todos los países requieren algo.
Bien, perfecto. Vos decías, final de la pandemia, cómo se está viviendo la nueva vieja normalidad. Repaso de los datos actuales, simplemente para tener una referencia del COVID, tanto de casos enfermos como la vacunación. ¿Cómo va la vacunación?
Dale, una foto de la situación. Mira, ayer tuvimos 28 nuevos casos. En total, en Israel hubo hasta ahora 839.000 casos. Hay en este momento 231 enfermos activos, de los cuales 51 están internados y uno está en hotel. Hay 25 enfermos graves, de ellos 19 críticos y 18 que están entubados. En total hay 6.428 muertos y el último mes, te puedo decir que más o menos el último mes hubo un muerto cada dos o tres días, a veces cuatro, estuve revisando cómo estuvo. Bien. Eso. Y el índice de positividad se mantiene en 0,1%, haciéndose unos 28.000 tests diarios. El R está en aproximadamente 1, pero va subiendo y bajando todos los días.
Bien. Vacunación, eso que se habla tanto de Israel y su campaña de vacunación, ya has explicado el acuerdo con Pfizer y cómo vacunó Israel rápido y bien, pero ¿cómo están ahora y cuáles son los próximos públicos a vacunar, no?
Sí, bueno, mira, a nivel de datos, con la primera dosis hay 5,5 millones de vacunados, que representan el 59% de la población, y con segunda dosis 5,150,000 más o menos, que son el 55% de la población. Estoy hablando del total de la población total, ¿no? O sea, pensá que del total de la población que tiene, que está habilitada a vacunarse, son porcentajes mayores, claro. Están por encima del 85%.
Bien, de los vacunables, digamos, porque ahí hay que sacar a los menores, aunque Israel vacunó desde los 16 años en adelante, no desde los 18, y ahora va a la vacunación de adolescentes de 12 a 16, ¿no?
Correcto, desde hace un par de semanas empezó la vacunación a partir de los 12 años, pero son la población que menos tiende a vacunarse. Estuve mirando también cómo va el último mes a nivel de vacunación. Se vacunan unos 2.000 a 3.000 personas con la primera o con la segunda dosis. Es indiferente. De manera que el grueso de la población que se podía vacunar se vacunó entre fines de diciembre y mediados de abril. Saqué el cálculo más o menos un poco menos de 4 meses de campaña, de una campaña bien hecha, eficiente, rápida, ¿no? Y bueno, como vos decías, a principios de mes empezó a vacunar adolescentes de 12 a 16 años, que, bueno, es un proceso que va un poco más lento ahí.
Ajá. Vos hablabas la vez pasada que nos comunicamos, Adrián, de Israel, de una tercera dosis. ¿Qué se sabe de la tercera dosis en Israel para ustedes que están vacunados hace rato ya?
Es verdad. Bueno, eso se canceló. No nos van a dar una tercera dosis a los 6 meses de recibida la segunda dosis. Lo que se habló en su momento fue que iban a extendernos el carné de vacunado hasta fin de año. Y efectivamente es lo que van a hacer, solamente que el carné de vacunado va a ser cambiado por un documento un poco más amplio que incluye más información. No importa, es una cuestión técnica, pero... Sí. El hecho es que lo van a extender hasta fin de año probablemente, y en el momento en que empiecen, ellos están todo el tiempo monitoreando la eficacia de la inmunización, y en el momento en que vean que empieza a bajar un poco la eficacia de la inmunización, bueno, va a ser el momento en que van a llamar a la población a vacunarse de nuevo.
Tienen como la cantidad de vacunas para una tercera dosis, pero no han definido cuándo y cómo todavía.
Correcto.
Bien. Bueno, resumen entonces. Adrián, hoy, parados en este 17 de junio, después de haber vivido allí la pandemia, tres cuarentenas generales, vos lo que ves es una vieja normalidad.
Correcto, volvimos a la vieja normalidad. Obviamente se mantiene, hay cierto ambiente de alerta y de expectación por eventuales nuevas variantes, sobre todo lo que pueda pasar desde el aeropuerto. Y también Israel está, digamos, a la espera de que el mundo vuelva a su normalidad para poder abrir sus puertas en ambos sentidos, ¿no? Para salir y para entrar. Pero adentro de Israel, vieja normalidad.
Bueno, y mientras tanto, y no menor, para cerrar, Adrián, tu intervención desde allí, hubo cambio de gobierno y salió nada menos luego de 12 años consecutivos y un total de 15 al frente del país, Benjamín Netanyahu. Uno podría pensar, bueno, gran campaña de vacunación, vacunó rápido, se ubica a la vanguardia en Israel de la salida a la vieja normalidad. Sin embargo, eso se ve que no pesó para que una coalición lo sacara del gobierno.
Se ve que no alcanzó, y no alcanzó tampoco una campaña militar que Israel emprendió en Gaza hace poco. También la última vez que hablamos estábamos en eso. Y bueno, de hecho, es como vos decís, una coalición muy, muy, muy amplia que implica dentro de los partidos políticos israelíes sionistas, los partidos más a la izquierda y los partidos más a la derecha, que incluyen principalmente enemigos personales de Netanyahu, no necesariamente rivales ideológicos, sino que Netanyahu, digamos, a lo largo de estos 15 años y más, fue acumulando rivales y enemigos políticos personales, que van más allá de la ideología. Entonces se formó esta gran coalición lo destronó. Y esta coalición también incluye incluso a un partido político árabe islamista, liderado por Mansour Abbas, un palestino islamista que quiere, según él menciona, ¿no?, liberar al pueblo palestino de la opresión sionista y gobernar para conseguir una mejora de las condiciones de vida de los palestinos. En el medio hay toda una serie de grises. Entonces todos ellos se juntaron con el objetivo en común de quitar a Netanyahu del poder. Y bueno, ¿qué se puede esperar, digamos, a nivel de lo que es el conflicto israelí-palestino con este nuevo gobierno? Bueno, no, evidentemente no se trata, y todo el mundo lo dice, el propio gobierno lo dice, no se trata de un gobierno que tenga posibilidad de hacer cambios en ese sentido. O sea, no podemos esperar cambios porque es una coalición que tiene posturas ideológicas tan dispares que decidieron que no van a ocuparse de ese tema. Van a tratar, en la medida de lo posible, de centrarse en temas que ellos consideran urgentes a la interna de Israel y no demasiado polémicos entre ellos. Mejorar la economía o restablecer la economía después de la pandemia, restablecer el sistema de salud también después de la pandemia, la educación, el sistema judicial, reformas políticas y demás, pero no en lo que tiene que ver con el conflicto.
Bien, para cerrar, Netanyahu, podríamos decir que terminó su carrera política.
¿Es un cadáver político
o es un opositor?
Bueno, como se ve hoy en día, para nada. De hecho, el acto de cambio de gobierno fue bastante ruidoso. En su alocución, Netanyahu dijo que va a volver pronto. Acusa a este gobierno de no tener legitimidad, acusa al primer ministro Naftali Bennett, que es de extrema derecha, de haberse robado los votos de la derecha para regalárselos a la izquierda. Y lo cierto es que hoy en día lo que se puede presumir es que los juicios por presunta corrupción que está enfrentando Netanyahu puedan acelerarse, pero mientras tanto él se mantiene como el líder de la oposición y mencionó que va a hacer todo lo que esté en su poder para derrocar a este gobierno lo antes posible.
No toquen nada. Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Vamos a hablar del Chaugach, amigos. Del Gachechich. Se le puede decir Gachechich. A mí me gusta más el Chaugach.
Chaugach.
El Chaugach. Anoche fue el Chaugach. Sí. La separación del Gach, señor. Bueno, el gato no, ya se había separado mucho antes.
Bueno, no.
Sí, se había separado mucho antes. Hace tiempo, o sea, es como la oficialización. Reino Unido se había separado mucho antes de la Unión Europea, o sea. El momento ahí del Brexit, no sé qué, es el punto en el que pues, separan las aguas de manera ordenada, supuestamente. Pero ya estaba separado y estaba todo separado para adentro también, el gallo.
Había sido duro la campaña del Brexit adentro. ¿No?
Claro, claro, es un chau gaches, debería ser, ¿verdad? Es el chau gaches porque claro. Hay más de un gacho.
Si hay feminismos, hay gaches.
Exactamente, están los gaches, diferentes gaches, señor. Uno de los gaches es el ya. Es un tipo de gacho, señor. Otro de los gaches es la orquesta de Julia Medina. Después está el
grupo de datos. Digo,
los tres tenores, el gacho de los tres tenores, que son los que fueron ayer.
Sí, sí.
A despedirse.
El gach-gach.
El gach-gach, exactamente. Lo que se conoce como el gach-gach, propiamente gach. Y bueno, pero eso es chau gaches o chau gach. ¿Verdad? Porque el sin grupo.
Sí. Asesores científicos honorarios.
Claro, no tenés un grupo. Hace 100 años que no son un grupo. Hace como 6 meses que no son un grupo. Está lindo.
La última conferencia conjunta fue hace 6 meses, justamente el 16 de diciembre, Darwin de los tres coordinadores.
Ah, sí, claro. Eso con el gobierno.
No, esa fue solos. El primero de diciembre.
Ah, solo.
16 de diciembre fue la última junta. La pasa, pero lo mismo, pues fue en 15 días, a diferencia de las dos conferencias.
Sí,
y no
se rompió todo, pero nadie tiene la culpa, señor. Como se rompen los grupos de Fútbol 5, no se va a romper el gacho, que hay muchas más cosas ahí en juego y opiniones y prestigio. Y la academia es un puterío. Eso el que no lo sepa porque no tiene ningún pariente que haya estado en la academia, señor. Sí. Todo el tiempo están mendigando, dame ese gradito a mí, no, dame la mía. Si es todo así, señor, es todo
este político. Dinosaurio que está tapando el espacio.
Exactamente, es medio la mafia ahí, es como la mafia, pero de gente mal leída. Entonces le tenés que andar pidiendo a tu general que te dé el gradito. Dame el gradito, dale. Es entre milico, mafia e intelectuales.
Bueno, pero,
y una mezcla patosa. Imagínese las diferentes maneras en las que se tortura.
Sí, más allá de disputas.
Impresionante, queda todo roto.
Hay
cabeza,
política, obviamente.
Y al final ya no mucha saben ni por sufriendo. Qué se andan arrastrando. Por un grado, ¿qué voy a ganar? 1.200 pesos más, ¿verdad? No es por plata tampoco. Es por algo que ellos no saben muy bien qué es, ¿no? O sea, sí, saben. Es el prestigio. Pero uno que no cree en el prestigio lo ve de afuera y la verdad es como ver gente bailando sin música, ¿verdad?
Y por suerte, subir en la pirámide de alimentaria académica, digamos.
Exactamente, de prestigio de ese mismo al que le estás rogando para que te dé el gradito, eso. Y de los que no lo recibieron, es ahí, es como una especie de lucha ahí, la verdad, linda de ver, así cuando se la cuentan resumida, uno divertida. Estar ahí ya no me gustaría, y además me parece que no se conseguiría aunar muchas almas yo en ese. Yo soy una persona con poca paciencia.
Sería un aislado de ese
hay
mundo.
Que tener mucha paciencia, señor.
Sería un incomprendido.
Hay que tener mucha paciencia y saber
articular.
Eso es lo que yo no tengo, articulación. No me cansa, calla, articulación. Se cumplieron 14 meses de grupo. Estamos cerrando la actividad en este momento y los anuncios los van a hacer Avaricio Ponce de León. Les agradecimos mucho, nos tenemos que retirar. Radi dijo eso.
Que fue el que habló detrás del tapabocas. Sí.
Y se fue. Ah, es un hombre que sabe cómo irse de los lugares también. Qué espectáculo, Radi. También sabe cómo irse. ¿Vio cómo se fue?
Sí, callado.
Espectacular. Me lo voy a escribir y lo voy a decir antes de retirarme de los lugares. Se cumplieron 14 meses del grupo, ¿verdad? En cualquier lugar, en un asado, yo digo. Estamos cerrando la actividad en este momento y los anuncios lo va a hacer Aparicio Ponce León. Igualito lo voy a decir, ¿eh? Aunque no esté Aparicio. Nos tenemos que retirar y me voy. Yo solo me voy.
Para después volver a buscar el buzo que se olvidó.
Ese es mi problema. Ahí tocó, Ricardo, la cuerda exacta, señor. Que aunque yo supiera hacer eso, ¿entiendes? Uh-huh. No puedo sostenerlo en el tiempo, porque hay una escena intermedia en la que yo tengo que volver a buscar lo que me olvidé, señor. Y rompe el clima que había generado previamente, y no solo el clima, sino las condiciones dispuestas. ¿Entiendes? Porque ¿cuál es la condición esta que dispuso Radi y que no tuvieron otra chance que no fuera respetarla? Es, no me rompa los huevos. O sea, todo esto, ¿sabes qué? Se cumplió 14 veces el grupo, no me rompa los huevos, chao, nos estamos yendo. ¿Qué pasa? Si yo digo exactamente eso y todo, y queda claro el mensaje, ¿verdad? Y los periodistas quedaran ahí congelados como quedaron, y lograran mi cometido de la asertiva, tajante, sin dejar duda, después, claro, me ven volver con el paso apurado, aquí te ¡me tiré la campera! ¡Ah, como que nunca me vieron! Y se pierde todo ese impacto, ¿entiendes? Sí, sí. Y todo lo que había buscado generar con ese impacto, que es dar el golpe claro y preciso, la asertividad que le dicen los psicólogos conductistas. Eso que te dicen. Ellos son los que... no le den clic a los artículos eso de cómo aprender a decir no. Díganle no a ese artículo.
Claro, esa es la forma.
O sea, nosotros le hicimos eso, una prueba con Estatal a Pobre. Aprenda a decir que no. Y entra y dice, usted es un pajero. No aprendió a decir que no. ¿Entiendes? Ya le dábamos inmediatamente, lo sometíamos al escarnio, ¿verdad? Por haber demostrado que no, usted nunca va a aprender a decir que no. No le pudo decir que no a un artículo que dice aprenda a decir que no.
Claro, ante la posibilidad de un ejercicio se sometió a un diagnóstico.
Ricardo, ¿cómo no lo contratamos de Standard & Poor's? Porque no tenemos plata, por eso. Pero ni bien recibamos
los pagos que se deben.
Sí, lo que sea, de la sellosa de deuda, algún tipo de contrato, etcétera. Bueno, fue con tapabocas casual, Radi, ¿vieron? Ajá. ¿Qué era? ¿De jean? ¿Qué era?
Ah, no sé.
¿Lo vieron ahí? No, sí, tenía el blanco ese de profesional. O sea, ya no fue como profesional, ¿entiendes?
No fue como ciudadano.
Otro mensaje, claro, claro, otro mensaje. Es impresionante. Te mete símbolos por los ojos, Radi. Pero entonces te va gachando, ¿entiendes? Lo va garchando a todos hacia donde él quiere. Lo lleva, ya te muero, ya vengo con el tapabocas este de zinc. No me vas a ver mal la cara. Qué lindo eso, señor.
Amplio.
Qué lindo
eso.
Hay que aprender de eso, porque sí, evidentemente el hombre tiene ahí una asertividad que no tiene el resto de los políticos tampoco, ¿verdad? Porque a todo esto Radi se va habiéndole demostrado al sistema político que es mejor que todos ellos. ¿Estamos de acuerdo?
Y un poco sí.
¿Estamos de acuerdo?
Tendría que pensarme. Me quedé colgado porque el tapabocas.
Mejor político que tiene este país es Radi.
El tapabocas que llevó. Estar de acuerdo con este.
Puede dirigir la selección uruguaya, puede ser el presidente de Liverpool, como me decía un amigo ayer, y mirá qué difícil es, ¿eh? Porque hay una autocracia funcionando lindo ahí. Y puede ser, porque es hincha de Liverpool, Radi.
Ajá.
Dice, puede ser el presidente de Peñarol. Si dice quiero ser presidente de Peñarol, lo sacan ya a Julio. Correte, Julio. Salí ahí y sacan a Julio. Y puede ser el presidente del Uruguay también. Sí, hacemos elecciones de medio término. Ayer lo inventamos eso. Ayer, en octubre del año que viene, gana Radi. Se lo digo ya.
Que me había quedado colgado y no le respondí porque el tapabocas no es casual, es el tapabocas de la Universidad de la República. El que usaban docentes y administrativos, me lo mandan varios de la universidad, es un tapabocas de siempre.
Peor todavía, peor.
Solo el tapabocas de la vela. Tenía un mensaje el tapabocas.
Me junto con estos chetos de la Católica, hablá la que le llevo, paja, tomá, ahí te encajo en la burdelar. Ahí tenés.
La vela lo mandaron el año pasado, sí, me lo mandan todos.
Es bueno, Urdelar es bueno.
Es bueno. Burdelar es bueno.
Buen chiste.
Qué buen chiste. O sea, sí. Es raro que le enseñe uruguayo haya salido ese chiste. Porque no somos Argentina, no tenemos esa.
Sticker y todo.
Pero bien, celular, bastante bien. A ver, capaz que fue algún argentino que vino acá y se le ocurrió, porque el ingenio popular argentino es altamente superior al nuestro.
Sin duda.
Y bueno, entonces son más también, ¿no? Hay que decirlo, no debe ser por nombre igual, pero no podemos amparar en eso. Y son más, se le ocurren mejores chistes al final. ¿Qué le estábamos hablando?
Bueno, usted decía que es el mejor político que todos a esta altura, Radi, ¿no? O sea,
es una obviedad, digamos. Solo estaba tratando de confirmar esta obviedad que me parece que todos nos demos cuenta. Es el que maneja la narrativa con más naturalidad, señor. Uh-huh.
Sí, sí. No, y está a niveles de apoyo público de todo el arco ideológico político de Vázquez del 2009, más o menos.
Claro, y lo supera en términos de las encuestas estas, igual. Cualquier cosa, la gente responde cualquier cosa. Pero está bien porque tienen que trabajar las encuestadoras, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es una fuente de trabajo que si no se cierra, si dejamos de creer en eso. Pero le da el del 70% ese mágico que tiene Sarina, que hay 68 de Radi. Se corre Radi y Sarina. Y el otro 2% es de Bianchi, con los vacunatorios. Que también se fue, ya salió Sarina con el pueblo a pueblo y le ha bajado. 4-5% le ha bajado. Ya se está yo con la cagada que yo mando. No hicieron mal, pues, pero qué raro, pues fue un éxito.
Yo creo que lo hicieron, sí.
Está bien. Sí, ahora lo hacen. Te caen y. Tengo vacuna.
Creo que lo
raro. Tenemos vacuna acá.
Se dieron cuenta del caos y lo preorganizaron.
Señor ministro, no levanté la perdiz, señor ministro, no. La tengo acá en la heladera de mi cuñado, vení. Y es mierda la heladera de mi cuñado, pero se la tuve que quitar. Vení, pasá por acá. El chiquitito ese que está de tapabocas es Sajian, habla con él. Te va a dar la vacuna. Allí las dan.
Si se tira a presidente, lo voto, dice este oyente.
Apaguen los celulares. No se puede tener celular. No se puede tener celular en este vacunatorio. Esto allí. Esto es un garito de vacunatorio.
Sí, es un pueblo.
Sí, el barrio. Se puede tirar porque se entera del pueblo de al lado. Y llevan todos los del pueblo de al lado para ahí. Y pueblo a pueblo, son pueblos a pueblo, se llama. Porque son los 20 pueblos que están alrededor, van a este pueblo sí. En el que va a caer la vacuna y se arma un quilombo bárbaro, o sea, como en Nicola Nicolich.
Uh-huh. Ahora venía el barrio a barrio, pero no salió todavía.
Sí, después terminan el puerta a puerta.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.